Le vimos jugando al waterpolo y ganando medallas allá por el año 96. Eso fue en Atlanta. En Perth también le vimos en el 98 y aquí pues ha sido 565 veces internacional, 7 veces campeón de liga, 6 veces campeón de la Copa del Rey.
¿Has vuelto a nadar, Pedro?
Poco. La verdad que después de haber estado tantos años en la élite y teniéndote que levantar a las 6 de la mañana, meterte en el agua, hiciera frío, calor, te doliesen los huesos, al final llegas a coger cierto rechazo hacia el agua.
¿Qué recuerdos te quedan de esa etapa, ¿no? ¿Qué aprendizaje te llevas de ese deporte, ¿no? De esa exigencia a la que estabas sometido?
Mira, concretamente cuando voy por los institutos ahora hablando de mi historia, a la conferencia le titulo es un viaje de aprendizaje. Pues me enseñaron muchas cosas en el mundo del deporte y sobre todo cosas que yo intento transmitir ahora a los jóvenes, ¿no? Entre ellas el manejo de la frustración. Es decir, nosotros no llegamos a ser campeones olímpicos a la primera, todo lo contrario. Una de las diapositivas que les pongo habla del principio de realidad, y el principio de realidad viene a decir que por mucho que nosotros queramos, las cosas no llegan siempre ni en la forma ni en el momento que queremos, y que hay que seguir perseverando y luchando para conseguirlo. Pues nosotros llegamos a ser campeones olímpicos después, me acuerdo, de haber perdido 4 finales. Un campeonato de Europa, un campeonato olímpico con los italianos en Barcelona, otro campeonato del mundo con los italianos en Roma, hasta que al final en el 96 fuimos capaces de colgarnos el oro, pero que no llegó inmediatamente. Entonces ese tipo de aprendizajes, aparte de saber trabajar en equipo, sobre todo saber trabajar bajo presión, que eso es un aprendizaje que de manera automática y desde muy pequeñito los deportistas lo tienen, ¿no? Porque quieras o no, estamos enfocados a unos resultados, a un objetivo, y eso al final te hace que te manejes muy bien en la toma de decisiones bajo presión y en hacerte responsable de los resultados que consigues, porque como decía antes, no siempre consigues meter el gol a la primera o colgarte la medalla de oro a la primera, ¿no? Si sigues perseverando, esforzándote, las cosas llegan.
Cuando tú vas a hacer esas conferencias a las que llamas un viaje de aprendizaje, los jóvenes, ¿tú cómo les ves? ¿Les ves con ganas de aprender, de emprender ese aprendizaje?
Sí, claro que sí. Aunque existe la prepotencia del joven, del adolescente, ¿no? De, este tío que me va a contar a mí, ¿no? Sí. Y me pongo en su piel porque yo también cuando era joven y me venía alguien a mí a echar una charla o a contarme algo, decía, este tío, ¿qué sabrá, no? Pero sin embargo, sí que lo que haces con esa actitud un poco es una máscara, ¿no? Porque realmente necesitas que alguien te cuente cosas. Y es bueno que te las cuenten, sobre todo, que lo que le digo yo, ¿no? Chicos, yo no vengo a decir lo que tenéis que hacer, solo vengo a contaros lo que me pasó a mí con lo que yo hice. Con lo cual ahí le ves cómo abre los ojitos y dicen, coño, este tío no viene como otros a echarnos aquí la charla, viene a contarnos su historia y que nos deja que si queremos la utilicemos y si no, pues hemos pasado un rato agradable con él y ya está. Entonces la gente joven sí que escucha, lo que pasa es que muchas veces los adultos pensamos que no, y sí que escucha, lo que pasa es que se quedan con lo que realmente les interesa. Y lo que no les interesa les descartan rápidamente, pero al final son muy agradecidos, y en esa conferencia y en otras que hacemos para padres vemos que los chavales están muy, pues muy capacitados para entender y sobre todo para cambiar ciertas actitudes.
Sí, eso te iba a decir. ¿Qué le dices a los padres y a las madres? ¿Qué herramientas pueden usar para manejar situaciones difíciles, sobre todo con sus hijos?
Fíjate, no hay un carnet que te den para ser padre, entonces yo hago la broma. Como el tío de Spiderman le dijo en su día, ¿no? Le dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues a los padres es lo mismo. Ser padre conlleva una gran responsabilidad. No es una cosa pasajera, no es un antojo, no es un animalito que viene. Y muchos de los casos que yo he tenido que tratar en televisión y muchos de los casos que nos vienen a la consulta tienen que ver con una educación inadecuada. ¿De acuerdo que los niños no vienen con un manual debajo del brazo? Pues bueno, para eso estamos asesores y consultores, para ayudar a los padres a llevar de la mejor manera posible una educación para que sus hijos el día de mañana, oye, no tengan trastorno de comportamiento, sean capaces de manejarse en una comunidad y en una vida cada vez más competitiva y que te lo pone todo más difícil, pero sobre todo valorando las características particulares de tu hijo y sobre todo las capacidades que tiene tu hijo, porque muchos padres enseguida, como su hijo no es aquello que ellos esperaban, enseguida pues dejan de tratarle de esa manera, le etiquetan y al final estos chicos pues tienen problemas de adaptación a la vida social, con lo cual lo único que hacemos decimos o les decimos es pues que esa responsabilidad, y esa responsabilidad se traduce en cariño, se traduce en normas, se traduce en límites, se traduce en saber decir que no, se traduce en estar pendiente de sus cosas, de saber comprenderles, saber escucharles, saber comunicarte con ellos. Bueno, pues que no es moco de pavo tener un hijo y sacarlo adelante. Entonces, con lo que nos estamos encontrando, estamos viendo cómo se puede prevenir todas esas cosas tan lamentables que hemos tenido que ver en televisión.
Pedro, ¿cuándo decides poner al servicio de la gente, ¿no? con problemas, las familias? ¿Cuándo te prestas tú, te pones en primera línea de batalla a contar tu experiencia y a potenciarla para que otros pues se salgan adelante, ¿no?
Sí, fíjate, cuando yo me ingreso en el año 2003 en un centro de drogodependencia, cuando yo, para mí, los drogodependientes eran aquellos tíos que vivían en cajeros automáticos, que arrastraban carritos.
Todos menos
llenos
tú,
de,
¿no?
Claro, llenos de latas. Una estigmatización tenía yo sobre eso brutal. En ese momento yo descubro que mi enfermedad, la adicción, bueno, pues tiene recuperación. Y además, una vez te recuperas, porque yo veía gente en los grupos de terapia que decía, esta gente lleva 10 años sin consumir y están hechos unos tíos estupendos y unas mujeres estupendas. Digo, oye, pues yo quiero ser como ellos, venga, por dejar de sufrir por el consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? En ese momento, cuando yo estoy en las terapias, me doy cuenta que la forma de entender el tratamiento y la enfermedad, los terapeutas me ayudan mucho a que yo luego en los grupos sea una persona que dé consejos, que aconseje a los demás, que les diga cómo se han de hacer las cosas, cómo te sientes cuando haces las cosas bien y sobre todo cómo te sientes y cómo esta enfermedad te pasa factura si no haces caso al tratamiento. Oye, a partir de ahí pensé, oye, ¿por qué no acercar esta sabiduría que yo estoy encontrando aquí a los más jóvenes? ¿Para qué? Para evitar el sufrimiento, porque la gente dice, bueno, me pongo hasta arriba y cuando tenga 45 años, 50 ya me recupero. Ojo, ya. Que en ese me pongo hasta arriba pueden pasar 20 años y te puedes quedar en medio, ¿no? Y te puedes morir. Entonces, oye, y no, esos 20 años de consumo no son unos 20 años de diversión, que la gente no se equivoque, que la diversión en un adicto acaba el segundo año de empezar a consumir, porque luego consume por obsesión y consume por necesidad. Aunque él se lo vista de diversión, yo me lo vestía de barbacoas, de diversión, de discoteca, de me lo merezco porque somos campeones, etcétera, etcétera. Pero realmente detrás había un sufrimiento, había una falta de autoestima, había un rechazo a mí mismo, un sentimiento de culpa, una serie de cosas que realmente me hacían sentirme muy mal conmigo mismo. Entonces,
y que ya no podías controlar.
Claro, porque tú te dices a ti mismo, y eso le pasa a mucha gente. El otro día leía un artículo que lo comentaba. Es decir, hay una predisposición que favorece que tú desarrolles ya no la enfermedad de adicción, pero sí cierta tolerancia al consumo. ¿Qué quiere decir? Vas a necesitar más sustancia para encontrar aquella sensación primera, que era el puntillo, la risa, el jiji, jaja, pero al final, claro, ya no disfrutas, ya no te lo pasas bien, y tú a ti mismo, como bien decías, te dices, no lo volveré a hacer, no lo quiero hacer más. Incluso el primer libro que publiqué se titula así, Mañana lo dejo.
Mañana,
¿no?
El
no lo volver a hacer, te lo crees y te comprometes, pero evidentemente faltas a tu compromiso, faltas a tu palabra, te faltas a ti mismo, y eso es una losa que va acumulándose y acabas, claro, culpando a todos los demás porque tú ya no puedes ni contigo mismo. So open your eyes.
Quiero que escuches a una persona que yo conocí hace unos años, se llama Oihana Iturbide. Ella es bióloga, pero fue adicta durante varios años pues a las drogas, ¿no? Y era adicta y además pasó por un momento muy duro, porque le pasó que no aceptaba que lo que a ella le pasaba era por culpa de las drogas. Ella pensaba que tenía pues otro tipo de problemas. Y quiero que escuches y luego reflexionemos sobre lo que dice.
Okay.
Yo me encontraba muy mal, yo quería morirme todos los días, pero no pensé que fuese por una adicción. Yo consumía, pero yo estaba convencida que lo mío eran problemas de depresión, de paranoia, de problemas psiquiátricos que no tienen nada que ver con el consumo. Entonces, bueno, me obligaron de alguna manera, me llevaron a un centro.
Fíjate, le obligaron. Realmente ella nunca fue a un centro pensando que le pasaba algo. Lo veía más bien la gente de fuera. Esto, ¿cómo lo viviste tú? En este caso, ¿te diste cuenta tú? Cuando tú ingresaste en el 2003, ¿cómo fue aquello?
Claro, fíjate, te respondo a la pregunta. Una persona que es adicta, lo último que piensa es que el problema que tienes con las drogas. Siempre el problema está fuera. Sí. Con lo cual, si está fuera, ¿por qué yo tengo que ir a un centro de drogodependencia? Entonces siempre decimos que la gente entra de manera voluntaria a los centros y siempre juntamos las manos así, simulando que llevamos las esposas. Porque al final es o la propia realidad de tu familia, o los propios desastres que has montado, o que tú, para callar las bocas de la gente, lo que haces es ingresarte. Pero realmente entender lo que es una adicción y yo comprender que las drogas han podido conmigo o que yo no puedo con las drogas, eso le cuesta mucho a la gente, y más a una bióloga, como decíais, que era Ollane. Claro, para ella estaba fuera el problema, no era ella. El problema era otra cosa, era algo psiquiátrico. Entonces, claro, en mi caso yo me di cuenta, después de 17 años de consumo, cuando hice un balance de mi vida, me echaron de la selección española de waterpolo, me había separado dos veces, tenía dos hijas, una de 5 años y otra de 2 años, y no tenía dónde caerme muerto, y no tenía nada que ofrecerlas. Entonces la realidad fue la que realmente a mí me hizo pedir ayuda. Y una vez pides ayuda, tú te metes en un tratamiento y ojo, y que lo primero es pedir ayuda, pero luego, que es lo que decimos también en grupos, oye, una cosa es querer dejarlo, ¿vale? Querer dejar las drogas, querer dejar de sufrir, querer dejar de llevar esa vida, todo el mundo quiere. Pero lo que no quiere la gente es hacer lo que hay que hacer y estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer para dejar de consumir, que hay que hacer muchos sacrificios y hay que renunciar a muchas cosas para al final poder tener una vida perfectamente normal. Pero claro, un buen tratamiento que se precie te tiene que, por una parte, apartarte, sobre todo, de todas aquellas personas que tú has utilizado para consumir. Eso es lo que decimos amigos de consumo, aunque sean amigos de toda la vida. Tienes que evitar todo tipo de estímulos, y me refiero a ir a discotecas, a ir a bares, a estar en entornos donde se consume, incluso con la televisión y los anuncios de alcohol y todo ese tipo de cosas. Tienes que tener mucho cuidado, porque no dejan de ser estímulos que tú hasta ese momento no has sabido manejar. Entonces estás como muy verdecito y muy blando, y te tienes que proteger mucho para luego empezar a afrontar una serie de cosas. Ya no te digo, evidentemente, las relaciones personales, laborales, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tema de una recuperación de adicción conlleva muchos factores, y hay que tener en cuenta muchos factores que muchas veces en algunos tratamientos no se tienen en cuenta. Con lo cual, lo más importante, si hay alguien que nos está oyendo y quiere acercarse a un buen tratamiento, oye, que se ponga en contacto con nosotros o con gente que lleva ya años haciendo este tipo de cosas, porque hay mucha gente que te saca el dinero y sigues manteniendo la enfermedad de adicción porque no te ayudan a deshabituarte, no te ayudan a insertarte luego en la sociedad, en una sociedad donde va a haber consumo, y eso lo tenemos que tener claro los adictos. Oye, nosotros, y yo lo digo siempre, no estoy en contra del consumo, yo estoy en contra de que se frivolice con respecto a las consecuencias que tiene el consumo, ¿no? Y yo, al ser adicto, llevo ya, me parece, son 13 años, 14 años sin consumir, en una sociedad donde se consume, y a mí no me pasa absolutamente nada, llevo una vida perfectamente normal. Con lo cual, eso también es importante, que se dejan las drogas, te recuperas de una enfermedad para tener una vida perfectamente normal, ¿eh? No para estar apartado de la sociedad.
Pero Pedro, ¿qué pasa si en tu propia familia hay antecedentes de adicción y al final estamos todos agarrados por unas cuerdas en la familia? O sea, el propio entorno consume y tú intentas recuperarte, pero tu entorno sigue consumiendo.
Bueno, no pasa nada. Tú tienes que poner una serie de normas que además el tratamiento te defiende y te apoya en que tú las tomes. Por ejemplo, en mi caso fue las primeras navidades, durante los dos primeros años, en las cenas familiares no había alcohol. Oye, si los demás de tu familia no tienen problemas de alcohol, evidentemente lo van a quitar de la mesa. Pero ¿qué ocurre? Que la gente pensaba, si no pasa nada, el propio enfermo es el que dice, va, no pasa nada, seré capaz de aguantarlo. Oye, pues no, yo me veía con amigos míos y después de un año y pico les decía, por favor, no te pidas una cerveza, ya te la podrás pedir cuando yo esté más fuerte, pero de momento necesito evitar cualquier tipo de estímulo visual, contacto, olor con el alcohol, que es lo que realmente era mi puerta de entrada a la cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, en el momento que son realmente tus amigos, no les cuesta nada. En el momento que una familia no tiene un problema de adicción, dice, ah, que hay que estar sin beber, perfecto, que hay que estar sin alcohol en casa, perfecto. Lo que pasa es que vivimos en un país tradicionalmente consumidor, y ¿qué pasa? Ah, no pasa nada, mojale el chupete al niño en cava, dale, pues antiguamente agua del Carmen. Ese tipo de reseñas que se quedan en el cerebro no van a convertir a tu hijo, evidentemente, en un alcohólico. Lo que sí que estás frivolizando sobre una sustancia, como es el alcohol, que normalmente es la puerta de entrada a otras drogas.
Hablabas, Pedro, de fortaleza, una palabra que es muy difícil de llevar a cabo en la vida y en la que tenemos que potenciar pues muchas veces nuestras emociones. Es difícil recuperarse de lo que tú has salido con la fortaleza que lo has hecho. Las emociones es lo que se queda como para lo último o es lo más difícil, ¿no? De volver a poner en orden. La cuestión es que esa fortaleza que tú has ido labrando todo este tiempo, has tenido que someterla a varias pruebas, ¿no?
Lo has explicado muy bien. Yo te pongo un ejemplo en mí. Emociones. Yo el primer año, oye, todo maravilloso, todo perfecto, te recuperas, empiezas a hacer cosas, empiezas a trabajar, me meto en el mundo de la tele, empiezo a hacer un programa de altísima tensión con una serie de imágenes muy complicadas. Oye, yo y no, ni me inmutaba. Pasa el tiempo y uno empieza a sentir, y es un terapeuta, compañero mío y socio mío ahora que tenemos un centro, me lo dijo, dice, joder, qué putada, has empezado a sentir. Y claro, al empezar a sentir, ¿qué te hace? Oye, que las cosas te afecten, tanto para bien como para mal. ¿Y qué pasa? Que oye, después de 13 años luchando contra la enfermedad de adicción, mi madre ha fallecido hace 2 semanas. Y yo te digo, lo que siento yo ahora y la capacidad que he tenido para acercarme a mi madre, para poder vivir con ella esos últimos momentos, no es la misma capacidad que yo tenía al segundo año de recuperación. Con lo cual, ese es el problema, que la adicción no ataca solo cuando consume, sino que te ataca a todo el sistema nervioso central, al regulador de las emociones, que es el hipotálamo, y eso tarda mucho tiempo en ponerse en su sitio. Yo doy gracias a haber dejado de consumir drogas, haber podido estar como he estado con mi hermana y con mi madre en estos últimos momentos, porque si hubiera estado me hubiera estado drogando, no hubiera sentido ni padecido. Si hubiera pasado a los 2 años de mi recuperación, te digo yo que tampoco me hubiera dado ni cuenta, porque al final todo esto es una cuestión de tiempo y de estar apartado del consumo. Entonces tienes razón, las emociones es lo que al final, lo último que se pone en su sitio.
Fíjate qué curioso que me está hablando hermano mayor, cuando en realidad, si yo te digo Toto, ¿a qué te suena, pequeñín? El pequeño de 3 hermanos.
Al final me voy a emocionar. El pequeño de 3 hermanos. Soy siempre también en el equipo era el pequeño, era el rebelde, era el que siempre la estaba liando. Yo,
ey,
me acuerdo.
Yo también soy la pequeña de casa, por eso
sí,
te ¿verdad? Entiendo. Sí.
Hemos tenido que llamar la atención de una u otra manera para que nos hicieran caso, porque como ya éramos los terceros, nuestros padres ya se habían leído todos los manuales psicopedagógicos y ya nosotros nos dejaban crecer y bueno, ir experimentando, ir dándonos cuenta de las cosas. Con lo cual, yo qué sé, el pequeño tiene siempre, pues eso, y yo para mí madre, pues con estos meses que han pasado, claro, me decía, hijo, si es que tú siempre has sido, date cuenta, mi ojito derecho y el que más trabajo me has dado y más preocupaciones y más momentos difíciles, porque yo con mi madre he tenido grandes peleas y he estado sin hablar tiempo, pues por las circunstancias que ocurrieron en mi familia. Entonces, pues ya te digo que estoy en un momento especialmente sensible por eso, y cuando me llamas Toto, pues es como me llama mi padre, mi madre y toda la gente que me quiere realmente, ¿sí? Porque es mi apodo familiar.
Pedro, ¿qué recuerdo, el recuerdo más bonito que guardas en este momento de tu madre?
Pues mira, el recuerdo que tengo de ella es que ha sido una mujer muy luchadora y que ha ido contracorriente, porque fue una mujer que tomó decisiones en una época de su vida donde esas decisiones no estaban bien vistas y eso le pasó factura. Pero sin embargo, con el tiempo, eso que yo le había juzgado tan duramente era una lección de que haciendo eso podía estar pendiente de mí y de mis hermanas y podía estar, al final, hace poco publicó una carta en Facebook donde ella, me lo contó mi hermana y me lo contó ella, renunció al amor de su vida porque al final no le dejaba estar con sus hijos. Entonces, después de divorciarse de mi padre, encontró un hombre, pues con ese hombre no quería estar con sus hijas y ella renunció a vivir con él para poder estar a lo nuestro. Fíjate, la rebelde, la que iba a contracorriente, al final lo que ha sido es una madre maravillosa y yo me acuerdo mucho de ella. Bueno, pues era una mujer que le gustaba bailar, le gustaba ir al bingo.
¿Bailaba contigo?
Bueno, conmigo no llegó a bailar porque...
¿Con lo grande que eres?
No tuvimos esa, ¿sabes? Esa relación, es una pena porque no fuimos especialmente cariñosos el uno con el otro, pero sí que yo la veía, digo, es que mi madre es una moderna, ¿sabes? Para mí siempre había sido una moderna. Mi hermana mayor siempre me lo decía, dice, es que mamá ha sido muy moderna. Y el otro día, recogiendo su ropa, me decía, pero es que fíjate qué ropa se compraba ella ya con 72 años, siempre con mucho colorido, con, bueno, siempre quería destacar, eso sí que es cierto.
Una persona muy alegre.
La segunda parte son tus hijas. ¿Cómo te acercas a ellas? ¿Cómo vuelves a estar con ellas? ¿Y cómo es vuestra relación ahora? En fin, ¿qué es lo que te preocupa de tus hijas?
Fíjate, los terapeutas, me acuerdo en el centro, yo tenía prisa por poder estar con ellas, ¿no? Me decían, a ver, primero tienes que saber estar contigo, tienes que recuperarte, tienes que aprender a ser padre. Dice, tú has tenido dos hijas, pero no te has enterado de lo que va la película. Dice, con lo cual, primero recupérate, aposéntate. Y fíjate, ¿qué he hecho? No he hecho nada, simplemente ha sido estar. Estar y estar en los momentos que ellas me han necesitado. Una vez me recuperé, cada vez que han necesitado a su padre, pues su padre estaba ahí. Hacer todo lo posible por tener una buena relación con sus madres, porque claro, yo arrastro dos separaciones. Las separaciones suelen ser muy traumáticas para los hijos. Pongo mi ejemplo. A mí me ayudó a portarme peor aún, ¿no? Y utilizar la separación de mis padres. Con lo cual, mantener, lo que digo yo, un entorno equilibrado dentro del desequilibrio. Es decir, vale, papá no está en pareja, no está con mamá, pero se lleva bien con mamá. Y es capaz de hablar y afrontar situaciones y problemas que haya para poder ayudaros a vosotras. Y esa estabilidad, ese equilibrio, es al final lo que a ellas les hace sentirse bien. Por si no, están muy perdidas. Y ven que sus propios referentes no son capaces ni de tener un diálogo. Entonces, eso les genera muchísima inseguridad y muchísima inestabilidad. Y estoy con ellas que se me cae la baba. Pero claro, estoy en una etapa difícil. Una tiene 17 y la otra tiene 14 para 15.
Fíjate.
Y estoy ahí, pero vamos, peleándome.
A mí me han contado que con la mayor te gusta ir de compras y que con la pequeña vas a hacer hípica. ¿Esto es así?
Sí, la mayor, bueno, lo que pasa es que los pequeños aprenden de los mayores. Y te digo la frase que me ha dicho mi hija ayer, papá, ¿cuándo vamos de compras? La pequeña.
Ya ha abierto la veda.
Porque fíjate, cada una es de su madre, ¿no? Y de un padre, entonces viven separadas. Pero ¿cómo se conocen las cosas que hacen con papá? Por Facebook. Entonces una ha estado en Ibiza de vacaciones y ha dicho, oye, este verano estuviste con la tata, ¿no? Digo, sí. Dice, ¿y fuiste de compras? Digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, porque ha colgado en Instagram las fotos. Digo, es que no, es imposible mantener un secreto aquí, ¿no?
Entonces,
le gusta también ir de compras. Y la pequeña hace hípica porque en el colegio empezó a pasarlo mal, realmente, con los estudios, y buscamos algo que le equilibrará. Y entonces le ha equilibrado tan bien que al final, mira, el primer año, el año pasado, que aprobó todas. Y encima se mete encima de un caballo, es capaz de saltar 1,10 m, pero vamos, sin inmutarse, o sea, es maravilloso. Yo no me monto al caballo, ¿eh? Porque yo el tema de vestir Bertín Osborne, buenas noches señora, eso no me atrevo. No me atrevo, pero bueno, yo la veo a ella saltar y lo pasa muy bien. Entonces sí que compartimos eso. Con la mayor es un poco más el tema compritas y la pequeña la hípica, y ahora ya se apunta a las compras.
Hablando de secretos, ahora que estamos fuera de antena, ¿verdad?
Que no nos oye nadie, ¿no?
Que no nos oye nadie.
Qué mentirosa.
¿Pedro García Aguado se ha vuelto a enamorar?
Uy, eso, hay que hablarlo de esto.
¡Toma ya!
¿Pero qué es esto? No. A ver. Bueno. Estoy tartamudeando.
Se ha puesto nervioso.
Es complicado. Y como decíamos, fíjate, que a mí me va muy bien también la enfermedad para algunas cosas. Como las emociones, es lo último que se pone en su sitio.
No se vale, esto no se vale.
He tenido mis enganches, he tenido mis cositas, pero a día de hoy, con el trabajo que elegí hace 5 años, no he podido establecer ningún tipo de relación duradera y estoy ahí. Todavía no hay nadie que me haga temblar. Bueno, mis hijas, entonces yo creo que también estoy ciego de amor por ellas, y cuando ya vuelen del nido quizás sí que deje espacio a ese amor romántico, ¿no?, de pareja. Pero de momento no me ha llegado.
¿Y el trabajo? ¿Cómo está la cosa ahora?
Pues mira, yo gracias a... Bueno, yo pienso que fui valiente y tomé una decisión que me perjudicaba, evidentemente, porque me iba a quedar sin trabajo, pero necesitaba estar con mi madre, porque justamente en noviembre, cuando a ella le diagnostican la enfermedad, yo me lo tomo como un catarro. Y mi hermana mayor se enfada conmigo y me dice, Toto, que es que mamá está muy mala. Y claro, yo estoy grabando Hermano Mayor la 7ª temporada, estoy haciendo conferencias. Luego me meto a hacer otro programa en febrero, que es Levántate. Y claro, yo me pierdo la primera fase de la enfermedad de mi madre. Y luego cuando yo me pongo a intentar, vuelvo a sentarme a la mesa, a decir, oye, hay que hacer una octava temporada, parece que me iban a ofrecer un contrato de cadena, pero me ofrecen unas condiciones que realmente a mí no me gustan. Y luego se empiezan a hacer cosas raras, pues digo, oye, mira, ¿sabes lo que pasa? Me voy a tomar un tiempo. Y en ese tiempo voy a estar con mi madre, porque ya que me he perdido la primera parte, y ya me han dicho los médicos que esto no va a tardar mucho, no me quiero perder la segunda parte. Entonces, bueno, estoy abierto a todo tipo de ofertas. Yo, claro, sigo con la asesoría, con lo cual trabajo no me falta. Lamentablemente hay muchas, o afortunadamente porque tengo trabajo, pero lamentablemente hay muchas familias que necesitan asesoramiento para poder llevarse bien con sus hijos, y estamos en ese proyecto, en aprender a educar, y con un centro también de adicciones ambulatorio que hemos abierto. Pero bueno, de televisión de momento no tengo nada.
Bueno, la decisión está bien tomada, porque tu madre siempre tenía que ser lo primero, o sea, eso no hay ninguna
sí,
duda.
Sí, porque lo había puesto siempre en último lugar, y por fin pasó a ser lo primero, y no me arrepiento en absoluto, me ha llenado muchísimo poder estar con ella.
Esto es una prueba que tienes que pasar.
Venga.
O me contestas con la palabra que te parezca o lo que te dé la gana, o sea, esto es libre. Vamos allá. ¿Cara o cruz?
Cara.
¿Blanco o negro?
Blanco.
¿Comida favorita?
Lentejas.
¿Película favorita?
El Diario de Noah.
¿Duermes siesta?
Si puedo, sí, de 4 horas.
¿Una frase que te repites a menudo?
Tú puedes.
¿Amuletos desconocidos?
Una calavera, que es una piedra luna.
¿Cualidades particulares?
Pienso que la valentía y la honestidad.
¿Caparazón o bañador?
Últimamente caparazón, bañador en otra época, caparazón.
¿Alérgico a...?
Los gatos. Pero que me muero con los gatos.
Y
me
explícame,
muero.
Explícame la excusa de los gatos, por favor.
Fuimos a un torneo en Tesalónica, en Grecia, y después de jugar el partido con los griegos muy majos hace años, que no tenían tantos problemas, los pobres, pues nos invitaron a una fiesta después del partido. Oye, toqué un gato y se me puso la cara, pero vamos, a morir. La madre del chico griego donde estábamos en la casa, donde estábamos haciendo una fiesta, me dio un antihistamínico y se me quitó. Yo me quedé con la copla y al cabo de un tiempo, pues oye, fiesta en casa de uno de mis mejores amigos. Al día siguiente había entrenamiento y digo, madre mía, que yo no puedo, que yo estoy muy mal, que he dormido poco, que va a haber 10.000 metros. Y pasó un gato por delante. Fíjate, cosas del universo que te lo pones.
Y lo miras con cariño.
Claro, con cariño.
¿No?
No, con cariño. Y un descerebrado como era yo en aquella época, digo, ya está, excusa fantástica. Yo sabía cómo se me ponía la cara. Se me hinchaba todo como la película esta de Switch, el Will Smith. Sí, que se, pues se me puso igual, os lo prometo. Y claro, llegué al entrenador con esa cara y me dijo, vete al hospital. Y yo nada, yo fui al hotel, me puse a dormir y me tomé un antihistamínico y fuera. O sea, imagínate qué grado de descerebrado tenía yo.
Un poquito.
Un poco sí, porque me podía haber cogido un ¿cómo se dice? Un coma de esos anafiláctico o algo de
sí,
eso. Pero bueno,
oye,
que se me puso en la cara como un mapa, los ojos hinchados, las orejas, me picaba la garganta, bueno, horrible.
Pedro García Aguado, muchísimas gracias por estar con nosotras esta noche.
Ya hemos terminado. Muchas
que
gracias.
Muchísimas gracias, que mucho ánimo y suerte.
Gracias a vosotras. Oh,